Esta es una historia de cómo la donación de órganos puede cambiar una vida. Cuando Juan Andrés Piazza tenía 14 años y fue trasplantado el corazón, solo le quedaban 24 horas de vida. Él y su familia no lo sabían, pero quizás lo intuían. Juan era un adolescente, medía 1,34 y pesaba 28 kilos. Era piel y hueso y con una panza hinchada por retención de líquidos. Cuando llegó el corazón que esperaba desde hacía 3 meses y los médicos finalizaron exitosamente el trasplante, se sintieron liberados para poder contar a la prensa y a su familia que tenía el tiempo justo, 24 horas para que Juan reciba el corazón o se moría. Después del primer trasplante, Juan tuvo una vida normal, fue al liceo y comenzó a estudiar comunicación social. Pero a los 21 años volvieron los problemas, se agitaba y necesitaba volver a la lista de espera. Al cabo de unos 3 meses apareció otro corazón compatible y vino la segunda operación. Entre el primer y el segundo trasplante compitió y obtuvo medallas de oro, plata y bronce en los Juegos Olímpicos de Trasplantados en el año 1999 y 2001 en Hungría y Francia. En Argentina también compitió en natación y hace algunos años participó en una media maratón de 21 kilómetros en Buenos Aires. Y al final de esta media maratón vi un graffiti en la calle que decía: es muy raro vivir, ¿no? Hoy Juani tiene 36 años, vive aquí en Montevideo, luego de haber vivido muchos años en Buenos Aires. Es iluminador y escenógrafo, trabaja en teatro, estuvo muchos años girando por el mundo con la banda Tributo a Queen, Dios salve a la reina. También trabajó 2 años en el Instituto Nacional de Donación y Trasplante, y además participó en asociaciones de trasplantados, concientizando sobre la problemática y trayendo conciencia sobre el tema. Juan trabaja en lo que le gusta, estudia carpintería, corre, entrena, saltó en paracaídas, participa de eventos deportivos y sobre todo aplica lo que aprendió de los trasplantes. Que hay que vivir la vida, aprovechar el tiempo y hacer las cosas que a uno lo hacen feliz. Juani, es un gran gusto para nosotros hoy recibirte en Primer Pensamiento, Mejor Pensamiento. Muchas gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Con la presentación quedé un poco chiquito porque me pareció como todo mucho, pero bueno, es un poco así, sí, esta historia que me toca a mí vivir, digamos.
Buenas noches, Juani. Vamos arriba, le pasa todo, no te preocupes. Siempre sí. Arriba los adorna y la entrada a cualquier lugar siempre es a lo grande. Te hace sentir que andás.
Claro, alfombra roja, todo.
No, pero aparte creo que valía la pena un poco hacer una introducción bastante larga, porque bueno, yo te conozco tu historia, porque bueno, sos el primo de no de unos amigos, sino de unos hermanos de la vida, entonces conozco tu historia muy de cerca, pero la gente que no te conoce creo que es una historia que merece la pena ser contada tal cual fue y con muchos detalles, porque es tremendamente inspiradora y es un poco lo que buscamos con este espacio.
Bueno, sí, no hay mucho que decir. A mí me pasa que como yo llevo una vida completamente normal y, sí. y no soy, o sea, hay mucha gente que me conoce que no sabe que soy trasplantado de corazón.
Claro, claro.
Entonces, cuando surgen estas oportunidades como la que ustedes me invitaron a participar, que es esta, es como que yo vuelvo a ser el trasplantado, pero para mí no es como lo común. Entonces, bueno, sí, claro, entiendo que mi vida es, esos dos eventos que me pasaron, me cambiaron, porque de alguna forma yo soy lo que soy y elijo vivir la vida de la forma que la vivo, por haber pasado por esas dos situaciones que obviamente te cambian la vida, como te cambian la vida todas las situaciones que implican un riesgo de vida, digamos, sí. Pensar de que no estarías más en el mundo y cómo aprovechar esa oportunidad o esas dos oportunidades que yo tuve en relación a eso, ¿no?
Está claro, clarísimo. Sí. Y estimo que, no sé, la primera vez que hablamos de esta forma, pero de estas experiencias que vos tuviste, que en realidad la idea no es hablar solamente de tus operaciones, sino hablar de tu vida en sí, que es lo inspirador, más allá de las operaciones. Pero estimo que con todo lo que viviste, vos le darás seguramente un valor al tiempo que tal vez el resto de los mortales muchas veces damos por descontado o cometemos ese error gigante de decir, bueno, voy a tener tiempo o tengo tiempo. Seguramente vos tendrás otra percepción del tiempo.
Bueno, sí, un poco no. A ver, me pasan los problemas mundanos y terrenos que nos pasan a todos. Y de repente puedo estar horas tomando mate, si bien soy bastante inquieto, y de repente me caliento con algo que no me debería calentar, y me enojo y estoy enroscado con algo muy chiquito, mucho rato, que no debería ser así. Sí. Por el otro lado, sí me pasa de que intento valorar la vida de otra forma, digamos, aunque suene un poco grande, o intentar hacer, bajándolo un poco más, intentar hacer lo que tengo ganas de hacer en lo más presente posible, digamos, tomar decisiones que aunque a veces son difíciles, implican vivir la vida de la forma que la querés vivir en ese momento, porque de repente 5 años atrás yo elegí otras cosas, 10 años atrás elegí otras cosas, y eso lo fui modificando. Y también lo que sí me pasa es que siento una especie de ¿cómo decirlo? De responsabilidad de vivir la vida por los que no pudieron vivirla. En el caso concreto de mis 2 donantes, digamos. No lo siento como un peso, pero sí como una responsabilidad de decir, bueno, tengo que intentar disfrutar la vida, y como eso no tiene un formato, disfrutar la vida depende de cada uno y de cada presente, ir buscando en esos presentes qué es disfrutar la vida en ese momento. Me pasó, por ejemplo, por decir algo concreto, cuando empezó todo esto de la cuarentena y el coronavirus, que a mí me hizo acordar mucho a ese momento cuando yo tenía 21, que tenía que esperar trasplante, pero me tenía que quedar un poco quieto porque me agitaba, entonces tenía que estar medio encerrado. Entonces se me apareció un poco de eso, y estaba en la casa de unos amigos allá en el Prado, porque nosotros vivíamos en Solimar, entonces para estar más cerca del hospital, por si salía el trasplante. Entonces me hizo acordar a todo eso, y entonces pensé, bueno, ahora tengo que estar encerrado, pero tengo salud, estoy bien, tengo otra perspectiva. Entonces, bueno, por contraste a eso, yo intenté no verlo tan negativamente, que al principio a todos nos choqueó, ¿no? Esto de tener que recluirse y cambiar los hábitos de vida. Y bueno, en relación al tiempo, me pasa que sí es una variable que me modificó. Pero también, como decía al principio, soy totalmente otro mortal que le pasa las mismas cosas que nos pasan a todos, ¿no?
Bien. Está bueno. Que tío, Juari, y justo me diste el pie cuando hablaste de tus donantes. ¿Vos en algún momento averiguaste las historias de ellos? ¿Conectaste con las familias que quedaron? ¿Lograste un vínculo con ellos?
No, nunca lo investigué. Incluso siempre pensé, siempre no, más de grande dije, bueno, en realidad en Uruguay es una papa, medio que saber, porque generalmente somos pocos y los trasplantes tienen que ver con accidentes de tránsito, porque tienen que ser personas que estén sanas, digamos, en el momento del fallecimiento. Pero nunca lo investigué, nunca se me ocurrió googlear el día de mi trasplante ni nada de eso, pero tiene un motivo más filosófico en realidad, de que en realidad el sistema de donación, justamente lo que está bueno es que uno dona sus órganos para el que lo necesite, y bueno, a su vez las personas que donan salvan varias vidas porque se donan varios órganos, y siempre me pareció que gran parte de esa historia era lo anónimo que es donar, digamos, porque uno cuando le da algo a un amigo o a alguien que conoce o a alguien cercano tiene un vínculo con esa persona. Y esto es mucho más altruista. Uno dona para el que lo necesite. Y eso me parece que es algo que es fundamental de los trasplantes y que yo en mi vida elijo no perderlo, en el sentido de saber quiénes fueron mis donantes. También como me pasa eso, yo por otro lado sé que la familia de los donantes también pueden saber que yo soy el receptor de esos órganos. Uh-huh. Entonces, justo mi caso, como fue mediático las dos veces, la primera vez porque fui el tercer niño trasplantado de corazón en Uruguay, y la segunda porque fui el primer retrasplantado de corazón en Uruguay de niños y adultos. Entonces, las dos veces yo estuve en los medios, con 14 y con 21 años, me hicieron nota en la tele, en la radio, en los diarios, todo, y siempre agradecí a los donantes en general y a mis donantes en particular. Entonces, tengo como esa tranquilidad, digamos, de alguna forma, de decir, bueno, si ellos saben que soy yo, de alguna forma les hablé en algún momento y les agradecí específicamente a ellos, pero también lo hice a todos los que donaron o donamos órganos, ¿no? Porque es una decisión que por más que bueno, después si quieren podemos hablar de eso, de cómo es que se donan los órganos, por más que ahora todos somos donantes, aunque digamos lo contrario, está bueno hacerlo con conciencia de saber que nosotros le podemos dar la vida de alguna forma a alguien cuando no lo necesitemos más encima, ¿no? Que es algo que es bastante fácil, ni siquiera es que hay que dar algo muy... Es cuando no lo necesitemos más, le podemos salvar la vida a otra persona.
Sí, sí, es como el último gran acto de generosidad que puedes tener en esta vida, ¿no?
Ahí va, tal cual, tal cual.
Bien. Y tuviste... ya sea durante o post operación, ¿tuviste alguna experiencia fuera de lo normal cuando tuviste justamente un órgano tan especial como el corazón? No solo especial porque, bueno, está asociado a la sensibilidad y a los sentimientos, sino porque, no sé, hay un libro que no sé si lo leíste, que justo iba a pensar en recomendártelo, que se llama The Heart Code, el código del corazón, que escribe un médico, que no me acuerdo ahora el nombre, y él como que logra un montón de información de que justamente el corazón de las personas carga con mucha información de esas personas. Entonces, y habla de un montón de casos en Estados Unidos donde hay trasplantes como los que te hicieron a vos, y se da una transferencia, viste, de una persona a la otra, y cosas que, viste, hábitos, cosas que la persona anteriormente realmente no hacía, y luego del trasplante las comenzó a hacer o a decir. Entonces, ¿tuviste alguna experiencia así, no?
Estoy contestando todas las preguntas ambiguamente, voy a seguir por ese camino. En principio contestaría que no, porque yo no sentí, digamos, de alguna forma, que dejé de ser yo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero a su vez también, al ser una experiencia que te cambia tanto, o sea, por ponerlo en la imagen esa que vos dabas en la presentación, de que yo sí era un chiquilín que estaba en la lona de los 12 a 14 años que desarrollé la enfermedad que tenía, y cada vez estaba peor. De pasar a hacer eso, yo al mes de la operación podía volver a jugar al fútbol de vuelta, podía ir al liceo de vuelta, podía respirar profundo de vuelta, podía imaginar una vida. Entonces es tanto lo que te cambia en relación a las nuevas posibilidades que te da el trasplante y a cómo te sentís corporalmente y bueno, no sé, ver a tus viejos, a tu hermana que están mejor también porque estaban demolidos por cómo estabas vos, toda tu familia, o sea, un montón de cosas que cambiaban, no poder ver a tus amigos porque ya no iba al liceo, toda una cuestión que en la adolescencia se hace muy fuerte y que a mí me la trastocó, digamos, de alguna forma, cambia repentinamente. Entonces es muy difícil decir, bueno, no me cambió, sí, me cambió mucho. Lo que no puedo determinar es cuánto tiene que ver con que haya sido el corazón de otra persona y cuánto tiene que ver con que de repente yo tenía una vida de vuelta y no me había muerto. Que por más que yo tenía 14 años, lo entendía perfecto, que la solución era morirme o trasplantarme de corazón y seguir viviendo. Entonces es muy difícil. Yo, a su vez, después, cuando tuve el segundo trasplante, Al tiempo empecé a joder que jugaba mejor al fútbol con el segundo trasplante. Y de verdad me parecía que jugaba mejor al fútbol, pero también porque entrenaba más y también porque tenía un mejor estado y no era tan flaquito. Y bueno, entonces yo qué sé.
Te lo empezaste a creer.
Claro, me lo empecé a creer también. Y igual soy un desastre jugando al fútbol, ojo. Pero jugaba mejor que antes, digamos. En relación a mí mismo, yo sentía que jugaba mejor. Entonces estaba jodido con esto. También hice un montón de chistes que voy a decir de la sensibilidad. El primer corazón, el primer trasplante que me hacen a mí es con corazón de mujer, ¿no? De una sí. mujer. Entonces tenía corazón de mujer. Entonces eso se prestaba para un montón de chistes o para un montón de sensibilidades nuevas que podía decir. O sea, más como chiste, pero también no, porque a su vez atravesar eso te trastoca la sensibilidad. Entonces, bueno, de vuelta es un sí pero no, o un no pero sí la respuesta, no lo sé.
Sí, sí. Y esos, yo voy a la básica. Y en esos momentos, o sea, porque hay momentos en que el corazón deja de latir, que hay momentos en que el cuerpo está, no sé, sin flujo sanguíneo. ¿Cómo es eso y cómo es esa sensación ahí? ¿Dónde estás vos? ¿Dónde está tu mente? ¿Sentiste algo? ¿A dónde anduviste por ahí?
Bueno, primero obviamente que por ser una operación tan grande, es con anestesia general, dura como 12 horas, intervienen un montón de personas, no solo en la operación del trasplante, sino en el operativo en general de todo lo que quiere decir valorar el órgano que se va a trasplantar, la extracción, la movilización, porque muchas veces los trasplantes se hacen en todo el Uruguay, o sea, el donante puede estar en otra parte, se moviliza un montón de gente en todo el operativo, pero la operación, digamos, yo no siento nada evidentemente porque estoy dormido. Sí sé el momento en que me vinieron a avisar que me iban a trasplantar, por ejemplo. Y bueno, y mi actitud en relación a eso. Yo, como les decía, sabía que...
¿Cómo? Pero en ese momento no entendí ahí, perdóname, perdí un poco. Vos estás como en un estado, digo, ya dormido, con todo sedado, pero te avisan en el momento del trasplante.
No. En mi caso, porque los casos pueden variar, en mi caso yo de los 12 a los 14, por ejemplo, a los 12 me curé la enfermedad y hasta los 14 la fui desarrollando, y cada vez tenía una insuficiencia más grande, entonces cada vez estaba peor. Claro. Desde no poder hacer actividad física al principio y seguir yendo al liceo, a cada vez no podía ir en bici ya al liceo, y después ya lo último ya no podía ir al liceo, y ya a lo último de todo estaba internado en el hospital, y en el hospital que estuve esos 2 meses, al principio estaba un poco mejor, y a lo último estaba tan mal que hay unas notas de prensa de cuando me trasplantaron, que uno de los médicos le dijo a la prensa que ellos estimaban que a mí me quedaban 24 horas de vida de lo mal que yo estaba. De ahí viene esa historia. Entonces, yo, si bien yo estaba mal, internado, acostado con la cama inclinada para poder respirar, estaba consciente. Entonces ahí vino una enfermera, me dijo, una enfermera que se equivocó, que pensó que ya me habían dicho, me golpeó así el hombro y me dijo, ¿estás pronto? Le digo, ¿pronto para qué? Ah, ¿no te avisaron que te vamos a trasplantar? ¿Te van a llevar a trasplantarte? Y ahí va mi viejo así en el fondo del pasillo, que se agarra la cabeza, estaba esperando que viniera la psicóloga a decirme. Y yo en realidad, yo quería que me trasplantaran, entonces yo dije, yo estoy pronto, estoy esperando eso, ¿viste? Está. Entonces, bueno, vino la psicóloga, hablamos, y me preguntó si quería que me acompañaran mis padres al blog, y yo le dije, no, quiero ir solo porque me tengo que concentrar en respirar. O sea, si estaría mal, que yo sentía que si dejaba de concentrarme iba a dejar de respirar, como una cosa así.
Claro.
¿No? La verdad que estaba muy mal, me costaba, esa es la sensación que tengo, de que me costaba respirar. Como yo era muy cagón de guacho, y bueno, un poco ahora también, pero bastante más de adolescente, tenía todo convencido a mi doctora, que sigue siendo mi doctora hasta el día de hoy, y que es como mi segunda madre, y a, y a mucha gente le rompía mucho para que no me pincharan. Entonces, mi máxima negociación fue que me durmieran con una mascarita. Entonces, incluso ahí tuve, viste, como que lo que me importaba era que, de alguna forma, yo lo que sentía era que yo tenía que llegar lo mejor posible al blog y entregarme ahí a los médicos, pues yo ya no podía hacer más nada. Pero bueno, tampoco quería sufrir, entonces negocié ahí que me pusieran con la mascarita. Y después viene el después de la operación, que estás muy drogado, no entendés nada, sentís los aparatos ahí, te duele todo, no entendés bien qué es corazón y qué es pierna, digamos, te duele todo. Y bueno, te cuesta un tiempo darte cuenta que saliste vivo, que estás bien, porque te duele todo tanto que en realidad lo único que te importa es que te deje de doler, digamos.
Claro, porque hay una sierra que te abre las costillas.
¿Sabes? Claro, te abren el esternón al medio, sí. Es cual pollo la cosa.
Sí. Y eso es muy doloroso por mucho tiempo, aparte. Tenés que estar dopado un tiempo.
Vos sabés que no tanto. Yo, más o menos creo que entre 2-3 días estuve en esa nebulosa de que no entendía bien dónde estaba. Y bueno, el primer trasplante, como era bastante nuevo en Uruguay y todo, sí estuve entre CTI y sala 20 días, pero el segundo estuve 6 días solamente internado.
Wow.
A mí me internan el domingo antes de las elecciones, yo salgo el sábado y el domingo voy a votar de tapaboca y hecho pelota, pero voy a votar como buen ciudadano uruguayo democrático.
Cumplí con la obligación
civil. Sí. Me dejaron pasar en la fila, todo, pero digo, estuve 6 días para una operación que te cambia el corazón. Wow. En nada.
Increíble. No.
Dejaste el auto a hacer el motor y te lleva más tiempo.
Sí. No, hacer cualquier cosa, ¿no?
Sí, bueno, cualquier cosa, tal cual, igual.
Qué bueno.
Claro. Después, bueno.
Ahora entiendo.
Por otro lado,
entiendo un poco lo de las agujas, veo que es un miedo de familia, ¿eh? Porque tus primos son iguales.
Y capaz que sí viene de ahí, ¿eh? Sí, puede ser. Lo que iba a decir que me parece interesante, pero yo no, en realidad lo supe después del trasplante, por eso que preguntaban, de que hay un momento que en realidad es muy gracioso, porque en un club de natación un niño me lo hizo pensar, me dijo, pero entonces hubo un momento que estuviste sin corazón.
Claro,
si te sacan uno.
Ahí es a lo que digo yo.
Claro, bueno, eso me lo hizo dar cuenta un niño, pero cuando yo tenía como, no sé, 17, 18 creo. Entonces cuando yo me encontré con mi doctora, le pregunté, pero pará, ¿y cómo hacen para en el medio, no?
Sí.
Y bueno, estás conectado a un corazón externo que es una bomba, digamos, que es mágico igual, ¿no? Es imposible pensarlo. Te conectan una bomba, te bombean sangre con esa bomba, te pueden sacar tu corazón, poner el otro, conectarlo y anular esa bomba y que empiece a funcionar. Y lo más gracioso de todo es que para que empiece a funcionar el corazón,
un golpecito,
le dan un,
¿no?,
tinquiñazo así con el dedo y ahí arranca. Vos no podés creer.
Magia pura.
Magia pura. ¿Cómo eso no se va a parar, no?
Increíble.
Claro.
La imagen es mortal. Es mortal.
Si arranca así o si está, se para 3-4 minutos y se para.
Increíble.
Pero no, los médicos están muy despegados y la naturaleza también, ¿no?
Sí, lógico. Che, Juan,
qué frialdad, tipo.
Sí, no, tremendo. No, tremendo. Tremendo.
Increíble. Juan, y vos decías de la ley esta, la 18.968, que establece que todos somos donantes, excepto que digamos lo contrario.
Sí.
Creo que está vigente ya hace como unos 8 o 9 años. ¿Vos tenés conocimiento o sabés si realmente impactó positivamente en toda la dinámica de donación de órganos?
Sí, impactó positivamente, sobre todo... no porque el uruguayo fuera de no donar, sino porque era muy difícil pensar en hacer un trámite para donar los órganos. Uno tiene su vida y no está... la verdad, a nadie le gusta mucho pensar en el día que se muera. no es algo muy, muy cómodo y que nos sale muy natural. De hecho, está todo medio orquestado a pensar que vas a vivir para siempre. Entonces, bueno, hacer el trámite de donar los órganos, que generalmente era en el momento poco feliz de irte a operar encima.
Sí,
pregunta, entonces vos te vas a operar de apendicitis y te preguntas, ¿qué quieres ser donante de órganos? Y vos le decís, no, yo me quiero ir a ver a mis hijos, yo qué sé, no quiero ser donante de órganos. Pero bueno, pero en realidad, incluso con esa pregunta incómoda, había un montón de donantes en Uruguay, pero un montón de donantes de los que se les preguntaba, que era un porcentaje bajo de la población. Y mucha gente como que quería ser donante cuando se hablaba del tema, pero no llegaba a firmar este testamento, que era ese papel. Entonces, bueno, lo que vino a hacer la ley es a hacer el razonamiento contrario, que uno sea donante y que si uno no quiere serlo, haga ese papel. O sea, uno tiene la libertad de ser o no ser donante, pero el que se tiene que movilizar es el que no es donante. Incluso me pasó, yo trabajé 2 años en el Instituto de Donación y Trasplante, en la parte de investigación, y había muchas historias bastante gráficas, en el sentido de mis compañeros que estaban en el registro de donación, porque el Instituto de Donación y Trasplante, que está en el cuarto piso del Hospital de Clínicas, es el que tiene el registro de las personas que son donantes, ¿no? Y tiene todo ese archivo de esos papeles. Entonces pasaba que mucha gente que había firmado para decir que no quería ser donante, de repente algún familiar necesitaba un trasplante y eso lo hacía recapacitar y ir al cuarto piso a hacerse donante de órganos. Entonces, bueno, también eso hablaba de que cualquiera de nosotros puede estar de los dos lados del mostrador.
Sí.
A mí me tocó estar de los que reciben y a otros, lamentablemente, le toca estar del lado que los que donan, que de ese lado nos va a tocar a todos. Es lo único seguro. Y a su vez yo igual doné porque las válvulas de mi corazón, del original, digámosle, las donaron mis padres, porque yo era chico.
Qué
bueno. Nada, eso. Y entonces la ley sí impactó positivamente en ese sentido, de que ahora, bueno, uno se puede descansar en que en realidad es donante.
Claro. Sí. Qué bueno.
Está bueno. Yo lo había escuchado eso, que la diferencia de los países que más donantes tenían o menos era la forma en que estaba estipulado eso en los contratos y la forma de presentarlo. Que claro, es tal cual.
Sí,
si te lo preguntan en el momento equivocado, no soy.
No es muy marketinero que antes de una operación te pregunten.
Claro,
la verdad que.
Y entras a desconfiar.
Sí. Mirás a que te pregunta eso medio mal. Acá en Uruguay también hay muchas cosas que garantizan la transparencia del sistema. Digo, los equipos de trasplante, no es que juntás 2 médicos y haces un trasplante. Se precisan muchas cosas que en Uruguay es imposible de tener. Entonces, que existan todas teorías conspirativas de un montón de cosas, acá en Uruguay no corren por el tamaño que tenemos.
Claro.
Entonces, bueno, eso también saca fantasmas que puede haber, porque a este tema lo recorre mucho el morbo, ya sea el de todo esto de la donación y también de conocerse, de todas las películas que hay hechas de que el receptor se conoce con el donante, se enamora y todo eso, ¿no?
Sí.
Con la familia, con el ex y todo eso, esos rebusques que le busca después el cine a eso.
Total.
Lo que pasa es que hay una parte que tiene mucha magia igual, ¿no? Que es inevitable. Que después lo vuelvan, no sé, popular y urbano ahí, muy, muy superficial, pero no hay forma de que no tenga magia, ¿no? Eso de que te den un corazón es increíble.
Es increíble como gesto, como simbólico, sí. Es lo que late adentro tuyo, o sea. Sí, yo no le estoy sacando de esa parte lo que sí, digamos, de alguna forma afecta es que todo eso se vuelva al mundo de la donación y lo tire para atrás. Entonces, bueno, por eso digo lo otro, pero sí, es un temún y es mágico. Y yo a cada persona que me cruzo la vida y le cuento que se ha trasplantado, le surgen un montón de inquietudes y preguntas en relación a esto, ¿no? De que es increíble.
Sí, la verdad que es impresionante. Y, Juan, hay algo que, charlando de todo esto, hay algo que está, que sobrevuela, y en realidad sobrevuela la vida de todos. Lo que pasa que, bueno, la gran mayoría como que opta por dejarlo a un costado o atrás sin mirarlo, especialmente en nuestras sociedades occidentales, que es el tema de la muerte. ¿Vos cómo te vinculás con ella? ¿Tenés una visión distinta después de las experiencias que tuviste? ¿Cómo la ves? ¿Con miedo? ¿Con valentía? ¿Cómo te paras ante ella?
Sí, evidentemente te cambia la noción. O a mí, por ejemplo, me cambió. También hay trasplantados que quedan un poco más hipocondríacos, ¿no? Digamos, a mí me pegó para el lado de decir, bueno, yo ya medio que estoy de chapa, porque ya me salvé dos veces. Y claro, aparte, si hubiera nacido unos años antes, yo ya no estaba, porque justo cuadró que se empezó a hacer los primeros trasplantes cuando yo me enfermé de eso. También se vio que apareció el donante, también se vio que salió bien la operación. O sea, digamos.
Pero nada es casual, ¿eh? Por algo.
No, sí, claro.
Todo tiene razón.
Con lo fácil que te vas, digo, todas las cosas que se dieron para que se.
Exactamente, sí. Tremendo.
Muchas condiciones favorables y por algo son. O sea, no es una casualidad. Por algo justo sos vos y de la manera que lo estás encarando. Eso no tengo.
Sí, dudas. También es como lo del vaso medio lleno, medio vacío, porque yo cuando apenas me pasa todo lo de la enfermedad, era, bueno, pues yo soy un infeliz. Porque en realidad hay un montón de botijas jóvenes que están por ahí corriendo y yo tengo que ir a un médico y tengo que ir a otro médico y me mandan esto y que puedo hacer esto. Entonces soy un recontra desgraciado con recontra mil muchísima suerte, digamos, porque me tocó la peor y dentro de la peor la mejor. Porque me tocó pasar por todo eso y me tocó salir vivo también de todo eso, que no es menor. Entonces, sí, me cambia.
Eso sí. Dale. No, que seguro esa visión era porque eras un adolescente, pero y lógicamente cuando somos adolescentes somos tremendamente inmaduros y no somos capaces de darnos cuenta de la situación que estamos. Pero el otro día lo hablábamos con Seba, con otro invitado que tuvimos, que es como un ejercicio, ¿viste? El de mirar para el costado, a veces cuando nos sentimos desdichados, que mirás para el costado y siempre tenés mil millones de personas que están peor que nosotros, en la situación que sea, ponerle la situación que sea. Y tu caso, totalmente, que aplica también.
Sí, ¿eh? Sí. Yo era inmaduro en un montón de cosas, pero también me hizo madurar muy rápido tener que enfrentarme a todo eso. El tema era que justo, imagínate que a mí cuando me dicen, te vamos a poner lista de espera para esperar corazón, yo había visto hace un mes al primer trasplantado de corazón del Uruguay en la tele. Entonces, como, ¿en serio me está diciendo a mí que me van a poner lista de espera para trasplantar el corazón? Acaban de trasplantar el primer uruguayo, o sea, yo soy el segundo en 3 millones, me quiero morir. Es como, esa es la sensación de decir, no puedo creer.
Sí.
Que, ¿viste las estadísticas? Las estadísticas cuando dicen, bueno, es tanta posibilidad y me toca a mí.
Sí. Claro.
Sí. ¿Por qué a mí es
inevitable? Es inevitable. Claro. Es inevitable. Y bueno, y la concepción de la muerte, lo que me pasó a mí después de los trasplantes es que sí, a la muerte no le tengo miedo, le tengo más miedo a la enfermedad. Que de hecho es un poco lo que viví. No viví la muerte, viví la enfermedad. Y la verdad que estar enfermo, incapacitado a hacer algunas cosas, o sintiéndome mal, o con dolor, sí me da mucho miedo. No me da miedo morirme ni ahí. De hecho, cuando mi doctora, cuando Beatriz me decía, bueno, y el trasplante, y me contaba todo, yo le decía, bueno, pero voy a poder hacer todo. Sí, voy a poder hacer todo. Yo le decía, no me mientas, voy a poder hacer todo. Sí, voy a poder jugar, sí, voy a poder jugar al fútbol, sí. Voy a poder comer un tarro de aceitunas, bueno, un tarro de aceitunas capaz que no, porque tiene mucha sal. Bueno, entonces no voy a poder hacer todo, le decía yo. Como, tipo, yo quería cuantificar, digamos, de alguna forma, cómo iba a quedar después del trasplante. Y tal, la verdad que los trasplantados vivimos una vida espléndida, que tanto que no se nota, que evidentemente no se nota que soy trasplantado. Claro. Digamos, si yo no me saco la remera o cuento algo que tenga que ver con eso, nadie se da cuenta que soy trasplantado de corazón.
Sí. Está buenísimo. ¿Qué te iba a decir? Juan, y sabes que vi después la voy a poner en cuando subamos la entrevista ahí a Spotify o al sitio, la foto de tu perfil de WhatsApp, que cuando la vi me encantó y me dio mucha risa, la verdad. Entonces me surgió preguntarte cuán importante es el humor en tu vida, porque vi que, o sea, la foto es que estás con una taza de café con el logo de la marca Tres Corazones, de café de sí. Brasil. ¿El humor te ayudó para descomprimir, para zafar de varias situaciones?
Sí, sí, muchísimo. Yo salía en una murga joven cuando era más chico, en la Turba, que era la murga joven de ingeniería, porque antes de comunicación hice facultad de ingeniería. Muy poco, porque después me di cuenta que no podía estar sentado en una computadora todo el tiempo, iba a ser ingeniero de sistema. ¿Y cómo se llama? Y con esa murga, cuando a los 21, que fue el segundo trasplante, yo estaba en la murga antes y me enfermé estando en la murga. Y siempre en las murgas se hace mucho chiste con todo, con todo lo que es cada uno, además, ¿no? Conmigo era sobre el trasplante siempre, y de hecho cuando finalmente a los 21, cuando me llama mi doctora a ver qué estoy haciendo, porque posiblemente se hacía el trasplante, estaban chequeando todo de que estuviera bien, ahí yo vivía en el Prado, en esta casa de estos amigos, de los Delfino, y ese domingo me fui a Solimar, a mi casa, a comer unas sábanas de la murga, porque yo en ese segundo trasplante no estaba tan mal. No hacía ejercicio, pero más o menos, si no me agitaba, la llevaba bien. Y ahí, cuando estábamos en Solimar, me llamó Beatriz para decirme eso. Entonces yo le dije a los de la murga, chiquilines, bueno, puede ser que esta tarde me trasplanten el corazón. Entonces yo empecé a hacer chiste con eso, y ellos tenían una cara de cagazo terrible, porque no podían creer. Había unas fotos en un momento que ahora con la cuarentena las quise encontrar y todavía no las encuentro, espero en algún momento encontrarlas, fotos que yo les saqué a ellos con sus caras, y aparte con mi doctora lo que yo hablaba es, bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Y me decía, bueno, si podés bañarte, no comas nada, y le digo, ¿y qué hacemos? Porque acabamos de prender el fuego y tenemos la carne del freezer y no sabemos si meterla o no. Dice, bueno, por la duda, no la metan, yo te llamo en un rato, yo qué sé, pero viste el nivel de pregunta banal que le hacía. Ella estaba en mil cosas y yo le preguntaba si poníamos la carne de fuego o no.
Claro.
Porque nada más que uruguayo, totalmente.
Y esa inconsciencia es fundamental para atravesar todo, ¿no?
Claro. Y bueno, yo esa deuda es brutal porque cuando finalmente me dice que sí, no sabíamos qué hacer, porque estaban todos en mi casa.
Que sí ponga la carne.
Que la carne que había
que sacá la foto.
Había que volverse de Solimar a Montevideo, toda la murga que era de Montevideo. Mi viejo en esa época tenía una combi doble cabina pick-up, que no había una gasolera que era media única, celeste, que yo me traje a la mitad de la murga, me la traje yo manejando yo.
A marcha camionas.
A venirme a hacer el trasplante acá en Montevideo, que incluso como era el fin de semana antes de las elecciones, era domingo, había caravana de cierre de un partido, había clásico, y había que venir por Avenida Italia, porque era la media uruguaya. O sea, fue un viaje épico, donde pasaban cosas como si la carne la dejábamos en la casa de Solimar, si se la llevaban, si para dónde, si iban el asado o no, si iban al hospital, pero que iban a ser 20 personas en el hospital. Era como toda una locura, y bueno, pero salió todo bien y se hizo, pero los dilemas en ese momento eran muy graciosos.
Hicieron un cuplé con eso.
No, pero la historia quedó para siempre.
Qué bueno. Y yo te iba a preguntar, pero ya veo que creo que lo metiste con el tema de la murga. ¿Cómo te vinculás con el mundo artístico? ¿Cómo llegás a empezar a desarrollar tu profesión hoy, que es escenógrafo, iluminador?
Redondeando lo que me habías dicho del humor, sí, el humor es salvador y ayuda a llevar todas estas cosas que son tan profundas y te cambian tanto, como para cambiar esa otra. Claro. Sí, a mí me, en realidad, el recorrido ese fue, yo salí del liceo, me metí en Facultad de Ingeniería, empecé un poco a militar en el gremio de la facultad y empecé con la murga de la facultad, que era la turba, que ensayaban en el paro al lado de la facultad. Y bueno, ahí, en ese taller de murga que daba Gustavo Cabrera de A Contramano, nos conocimos, tuvimos ganas de hacer una murga, me hice amigos con los que salíamos, en esa edad que es como muy que te cambia un montón de cosas. De hecho, yo decidí que Facultad de Ingeniería no era lo que me iba a hacer feliz en ese momento, decidí cambiarme a comunicación, y bueno, y ahí empecé con la murga. Y lo que pasó fue que cuando me enfermé, venía cantando en la murga, y me enfermo y medio que ya me agitaba de cantar. En un momento, yo era el que cantaba peor, también hay que decirlo, era el que hablaba, ¿no? El que hablaba entre una parte y la otra de la murga, hablaba. Entonces, una vez nos pasó que en un festival de murga de extensión universitaria, que era acá en Espacio Guambia, en el festival estábamos nosotros y estaba Biglietti. Entonces era como muy importante para nosotros. Y yo quería cantar igual, y intentaba cantar y me agitaba, e intentaba hablar y me agitaba. Ya le dije a Daniel, que era el compañero que tenía al lado, habla vos. Y bueno, era como, ya no podía más. Y pasa que cada vez estoy peor, entonces bueno, ya no podía cantar. Y cuando llega Murga Joven, que era el concurso a las que se presentaban las murgas de facultad y un montón de murgas de un montón de lados, yo no podía cantar por toda esa situación. Entonces le iba a hacer las luces, que las luces consistían en tener un libreto y que me había apuntado azul, rojo y poca cosa más, porque no tenía ni idea en qué micrófono estaba cada uno. Entonces cuando llegué ahí, el iluminador de ahí me dijo, pero vos te animás a manejar. Y yo de tirado al agua me animé a manejar la consola, y él me dijo, que es hasta el día de hoy amigo y quien me formó de alguna forma y me hizo ser iluminador, Rafael Maciel, que me dijo, pero para ser la primera vez operaste muy bien. Le digo, pero no tengo ni idea. No sé qué. Vos, si querés trabajar, yo capaz que te consigo para trabajar. Le dije, para mí sería buenísimo. Y al tiempo terminé trabajando en un teatro por el Rafa, y bueno, ahí medio que empecé a leer de iluminación, yo ya venía trabajando en fotografía también, a raíz de comunicación, de la Facultad de Comunicación, y bueno, ahí me fue enganchando con el mundo de la iluminación y me fui copando con todo lo teatral, que ya venía un poco haciendo fotografía de teatro y eso, y bueno, la foto y la iluminación tienen mucho que ver y me fui yendo para ese lado.
Qué impresionante.
Qué bueno. Hay uno, me hiciste acordar a todos esos cambios que se dan, esas circunstancias, que esos equívocos que se dan, ¿viste? Tabuki, en un cuento de él, se llama hace un juego con pequeños equívocos sin importancia, con pequeños equívocos irremediables. Son esos errores que te cambian la vida y te mandan a otro lugar totalmente distinto.
Sí, errores o cosas que al principio parecen fortuitas así y después con tremenda repercusión.
Juan, ¿y cómo después vos conectaste con esta banda, con Dios Salve a la Reina, que es muy conocida y que giraste por todo el mundo con ella? ¿Cómo lograste ese contacto? Y contanos un poco cómo fue esa experiencia.
Bueno, lo que pasó fue que yo, como yo les decía, me copé mucho con la iluminación, entonces me fui a Buenos Aires, me compré libros de iluminación, hice un curso corto con un escenógrafo sobre luz. Vine para acá, me puse a diseñar luces en obras de teatro, trabajaba en una sala de operador de luces fijo, y estaba como copado con eso, Y en Buenos Aires estaba la carrera, que sigue estando, pero en ese momento era muy nueva, diseño de iluminación de espectáculos. Y es una carrera que no hay ni en España, ni en ningún lugar de habla hispana, en realidad, una carrera dedicada al diseño de iluminación de espectáculos, que va desde ópera, recitales en vivo. Estaba Sandro, que es el iluminador de Soda Stereo, Elis Stirling, que era iluminadora de varios de los ballets argentinos y de muchas obras. Y de, bueno, gente que sabía un montón, compartiendo la experiencia, que el iluminador era un oficio que se aprendía trabajando en un teatro, no había formación. Sí, entonces, sí, bueno, sí. Me voy a Buenos Aires con ese cometido, en realidad. Me voy con una amiga, con Mariana, que también se iba a estudiar allá. Hacemos todos los papeles juntos en la embajada acá de Argentina. Bueno, arreglamos todo eso y nos vamos para allá. Y bueno, y ahí yo les dije a mis amigos argentinos que ya tenía de algunos veranos en Balizas y en Rocha. Le dije, che, miren que voy a vivir en Buenos Aires. Bueno, está. Si saben de algo, sea de iluminador o al principio de mozo en un bar, de lo que fuera, yo iba, claro, con algo de plata que había ahorrado, pero iba a buscarme la vida ya, digamos. En ese momento tenía 26 años. Y bueno, medio al toque de esas cosas que te pasan también, como decíamos, increíble. En realidad Ale, que es uno de mis mejores amigos, me dice que él laburaba en una banda de sonidista, y que querían probar un iluminador porque habían tenido uno, pero no estaba mal, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, hablamos de que cuando yo fuera allá me iba a probar. Esa era la conversación. Resulta que dos días antes de irme con el pasaje fechado, me dice que había una gira en Brasil y uno de los trabajadores de la banda me había enfermado, sí, y ya estaba el pasaje sacado y todos los hoteles y todo. Entonces me dice, ¿vos te podés venir a Brasil una semana? Y te prueban ahí. Y le digo, ¿a qué hora salen? Salían a las 4 de la mañana y yo llegaba a las 11 de la noche, 5 horas antes. Y yo dije, sí, obvio, nos vamos. Y dejé las cosas en Buenos Aires en la casa de otra amiga y nos fuimos. Nos fuimos a Brasil y bueno, ahí quedé en la banda, empecé a trabajar fijo ahí y trabajé durante casi 10 años y bueno, era algo muy grande. Digo, en Argentina yo hice un Luna Park, varios Grand Rex, viajábamos por todo el mundo así, haciendo lugares muy grandes, mucho España, mucho Chile, Estados Unidos, Canadá, fuimos a Japón como 4 o 5 veces, a Rusia, bueno, un montón. Tanto que la vida era muy rara porque era tu casa era el hotel, tus vacaciones era estar con tu familia acá en Montevideo o en Buenos Aires. Entonces, yo en realidad que no, prácticamente no vivía en Buenos Aires. Tenía como una base, claro, pero yo en realidad me pasaba más tiempo en Uruguay que en Buenos Aires, porque cada vez que volvía de un viaje me venía para acá. Entonces, también lo de vivir en un lugar se volvía medio obsoleto porque no vivía en ningún lado. De repente nos pasábamos 3 meses al año entre España, Portugal y algún país más de Europa. Entonces era como, nada, mucho viaje, una dinámica muy, muy extraña de vida, pero que durante todo ese tiempo fue alucinante y bueno, viajé mucho, aprendí mucho y me permitió conocer lugares del mundo, no sé, Bielorrusia, lugares que nunca hubiera ido por mi cuenta, que no se me hubiera ocurrido ir, por lo menos, yo que sé, que de repente estaba ahí en Ucrania, no sé, lugares que por ahí no decís, me voy de vacaciones ahí, y que ya estaba ahí, aprovechaba y me quedaba solo de viaje o con Ale o con Lisandro, que también trabajaba en el técnico de la banda, que nos quedábamos ahí recorriendo, porque ya estábamos ahí, quedarse 2, 3 días, algún día más, cuando teníamos off, valía la pena. Entonces, bueno, recorrí un montón.
Qué bueno. Deberías escribir un libro.
Me lo han dicho, nunca me he sentado. Tengo ese problema de, viste, sentarme. Debería bajar algunas cosas, pero debería. Todavía. La cuarentena no me pegó por ahí todavía. No me pegó por ahí. Bueno. Y bueno, y después de la banda pasaron muchas cosas que, bueno, no vale la pena entrar. Pero también eso que de aprovechar el tiempo que hablamos al principio, en la vida va tomando dimensiones diferentes. Y bueno, uh-huh. también nació mi sobrina acá en Montevideo. Si bien hubo problemas con la banda, que eso motivó la salida, también hay un montón de cosas que uno en la vida le va cambiando. Ya no es lo mismo viajar con 20 y pico de años que con 30 y pico. Por más que yo por ahí lo podría haber seguido haciendo, o si otra banda me llama para girar, tal vez lo haga, depende de cuál sea la frecuencia, ¿no? Justo era una banda que, por ejemplo, en Uruguay no existe una banda que viaje tanto, porque ellos son una banda, empresa, que hacen lo mismo que Queen, entonces lo pueden vender a cualquier lugar del mundo porque Queen ya está vendido. Y ellos lo hacen muy bien, son muy buenos. Entonces, bueno, se daba como una mezcla extraña que hacía que viajemos a lugares increíbles por hacer eso. Y bueno, y acá en Montevideo, después de esa experiencia de muchos años, reinventándome, porque por eso que digo, acá no hay una banda que trabaje así, ni las bandas más grandes tienen ese flujo de trabajo. Entonces, bueno, acá en Uruguay me veo que hay que hacer un poco de todo. Pero también viajando uno se da cuenta que Montevideo es una ciudad alucinante para vivir por muchas cosas. Sí, claro, si uno se va a dedicar a algo específico, es difícil, porque claro. Y sí, es una ciudad que tiene la escala que tiene. Somos un millón y medio, y bueno, tiene las cosas que tiene, que son un montón también en otros aspectos. Y bueno, acá me he tenido que diversificar y estoy haciendo más cosas. Y al principio me costó un montón, pero ahora estoy bastante contento con eso, digamos.
¿Estás para
y sí, el año pasado dije, bueno, ¿qué voy a hacer en este año bisagra que va a ser difícil? Y de hecho fue duro el 2019 para mí, porque de repente una vida que estaba todo el tiempo en otros lados, pasé a vivir acá en Uruguay fijo y bueno, a tener que pensar una vida posible, digamos. Desde un montón de...
Claro.
El tedio del día a día.
Sí, por ahí el tedio del día a día tenía otros nombres, que era esperar eternas esperas portuarias,
vuelo.
No sé, horarios de check-out, horarios de una almohada que era incomodísima, la resaca, por supuesto, también. Sí, levantarte a las 3 de la mañana, 3 y media, 5 para tomar el vuelo. Había otras cosas que igual no me voy a quejar porque yo la pasé muy bien, pero tenía su parte agotadora. También te perdías cumpleaños, casamientos, fallecimientos, que también es peor porque uno quiere estar, de repente está del otro lado del mundo. Entonces, bueno, como todo tiene su parte buena y su parte no tanto, pero bueno, acostumbrarse a Uruguay fue difícil. Viniendo de esa vida, y dentro de eso dije, bueno, voy a hacer la UTU de carpintería, y el año pasado hice primero en la IEC, y la verdad que fue alucinante, porque la UTU tiene algo intergeneracional, de que había gurises de 16 años, un arquitecto jubilado, un portero, después algunos de 20, todos de que veníamos de lugares distintos, de hacer cosas distintas, y aprendiendo un oficio que aparte es histórico. Mi bisabuelo era carpintero de barcos, y bueno, nada, por ahí me pegó. Después dije, pa, ser carpintero, a principio de año justo a través de un grupo de gente que estoy, que es un colectivo que se llama El Laboratorio de las Artes, que está acá en la Ciudad Vieja, tuve la oportunidad de realizar una escenografía en madera, para la obra Doméstica Realidad, que estuvo en El Galpón. Estrenó el viernes Fatal, que al otro día el viernes de Carmela, exactamente. Entonces la escenografía vio a la luz dos funciones en la sala de Galpa del Teatro del Galpón, pero bueno, me uní de alguna forma a la carpintería y lo que venía haciendo, que era el mundo teatral, no solo con la luz sino con realizar una escenografía. Y bueno, por ahí lo uní. Y cuando lo tenía medio posible, decía, bueno, por acá puede ser que haya algo para vivir en Uruguay. ¡Pum! Pasó esto. Y bueno, y ahora hay que reinventarte de vuelta. Sí, ahora estoy haciendo, estoy viendo hacer unos muebles para niños, intentando como buscarle la vuelta a esto y no quedarse en que en nada, en lo malo que tiene todo esto, que para los trabajadores de la cultura y de los espectáculos es nefasto, porque de repente hay prohibición de hacer espectáculos públicos. No es que bueno, que podés ir a trabajar o que con ciertas precauciones, no, no, nosotros todas las cosas que teníamos, yo iba a dar clases en la escuela de iluminación de la Expo del Carnaval, porque también este año iluminé Queso Madre y La Mojigata en el Teatro de Verano, iba a dar clases ahí en la escuela de Expo, también no llegó a empezar porque por todo esto, y bueno, y un año que pintaba divino, empezó a ser difícil, pero bueno, la vida, ¿no?
Y sí.
¿Qué te vamos a decir?
Exactamente. Sí.
Es increíble, es como que tenés muchas vidas en una vida.
Sí, bueno, y un poco me pasa eso con las profesiones. Ya descubrí en realidad que en realidad, bueno, lo estoy diciendo, me entregaba, pero que no voy a hacer una cosa sola. Digamos que, claro, que voy estudiando diferentes cosas y bueno, voy haciendo y sí, uno tiene que hacer la plata para vivir y eso es lo que un poco lo rige o le pone la presión de decir, bueno, todo divino, estudiá lo que vos quieras, hacé lo que vos quieras, trabajá, esforzate, pero tenés que mantenerte. Y bueno, eso lo he venido logrando en base a un montón de cosas, pero voy cambiando en el medio y lo voy escuchando y lo voy siguiendo, que es lo más difícil, pero bueno, si uno tiene las ganas de encararlo, lo puede encarar.
Sí, sí, y te veo que lo encarás como con la percepción desde afuera, es que con mucha libertad, es como que lo que
sí,
te
es eso. Sí, la contracara de eso es que cuesta un montón, ¿no? Claro, incertidumbre. Yo me volví a Montevideo un poco diciendo, bueno, va a salir, pero medio arenga futbolística. No tenía muy claro qué era lo que iba a salir en realidad. Y el golpe fue duro, ¿no? No es que, bueno, estudien lo que quieran, que va a ser divino, no. Después la realidad te la da contra la pared. Pero bueno, vale la pena porque uno en el proceso también se encuentra con cosas.
Claro, sí.
Y cuando estás dispuesto a aguantar esos golpes es porque estaba bien, porque era lo que tenías que hacer. Cuando aguantás ese desafío que elegiste y aguantás el golpe y seguís para adelante, ahí hay un punto después cuando lográs que estabilizarte, estar bien, que decís, claro, era por esto.
Claro, hay que pasar el chaparrón. Es como las separaciones, digamos. Hay un momento que vos pensás que no vas a poder seguir viviendo, que la vida no tiene sentido y que es toda una porquería, y bueno, y después pasa un poco el tiempo y te pasan otras cosas y ya eso que pensabas se relativiza muchísimo y deja de ser así para hacer otra cosa. El tema sí es estar convencido y tener ganas de lo que uno quiere encarar, aunque sea para probar, ¿no? Yo qué sé. Yo también, como le decía, Facultad de Ingeniería, y a los 6 meses, después de estudiar muchísimo para cálculo 1 y haberlo salvado, dije, está, pero yo esto no es lo que quiero. Pero también está bueno probar y ver qué te pasa.
Sí, pero como que en la gran
parte la sesión de cambiar, sí, tiene un costo. Claro. Eso es así.
Sí. Y como que si ves la película, en realidad, como que todos los puntos se conectan, ¿no? Porque vos decías, yo te escuchaba tu historia y bueno, ingeniería, pero a través de ingeniería entraste en la murga y la murga te llevó a otro lado. O sea, todo tiene un sentido, ¿no? Es que son como.
Y no, claro, sí, total. Sí, porque aunque no sea algo tan visible como en este relato de mi historia. A veces hay cosas que te deja una experiencia que después te hacen decidir por una cosa y no por la otra también, digo. Todo es formador, las malas experiencias también.
Exacto.
Sí, y otra cosa que que me, ahí hablando ahora que el Seba dijo de esas conexiones y a dónde te llevaron, que en cada lugar que estuviste que te llevó a otro lado fue una persona que influyó en vos. ¿Cómo, cómo haces vos para conectar con la gente? ¿Qué, sos muy abierto? ¿Qué es lo que te lleva a juntarte a esa gente que bueno, que te ha acompañado y que confía en vos también y que te abrió otras puertas?
Buena pregunta. Creo que la percepción, la no sé, es algo que es difícil decir comparado. Creo que tiene que ver con la, con un poco con la empatía y un poco con la gente que, que me ha generado confianza, y a veces, ¿no? La confianza se gana con el tiempo y a veces es una cosa media mágica ahí que te pasa con alguna persona, que es medio increíble también, porque cuando el Rafa me dijo, sin conocerlo, que yo podía ser iluminador, cuando yo no sabía nada, absolutamente nada, yo le dije, yo sé algo de electricidad por mi padre, porque laburé con mi viejo que es electricista, pero me dijo, no, no, pero vos, yo ya te vi ahora, vos, y me lo transmitió con una seguridad, y con un cariño también, con un amor, que era como, está, sí, en realidad, yo, capaz que puedo, y bueno, y el Rafa fue una de las personas, y Lucía García, que es muy amiga mía y fue mi novia cuando teníamos, o ella fue novia mía, fuimos novios, digámosle mejor, cuando teníamos 21, en un momento yo estaba todo conflictuado porque había, bueno, dejado ingeniería hace un tiempo, empecé comunicación y la facultad de comunicación en esa época era bastante relajo también, y los primeros años son bastante mucho teórico, ¿viste? Y no sé, ¿qué me voy a dedicar haciendo comunicación? Que me veo que le pasa a todo el mundo también cuando estudio esa carrera. Y ella me paró el carro un par de veces. Yo dije, pero no sé qué hacer. Me dice, pero vos qué querés hacer, bueno, capaz que sacar fotos. ¿Y cuánto sale una cámara? Y fue como, pa, viste, dejarla, darle vuelta, y me puse a mirar cuánto valía una cámara y si alguien conocía me la pudiera traer de algún lado, cómo hacer. Y bueno, y ya de repente una cosa que era una vuelta tremenda me la bajó a algo, me la bajó a algo concreto, y bueno, terminé comprando una cámara, terminé sacando fotos de espectáculos, de teatro, de danza, de murga, y empezó, eso me dio por un tiempo la plata y la felicidad, es algo que me copaba hacer además en ese momento. Entonces bueno, también ella es gran parte de que yo haya dejado todas esas vueltas y haya encarado eso así, y que haya terminado en todo lo otro, digamos, ¿no? Así que bueno, no sé si respondo un poco a la pregunta porque es bastante compleja cómo conecto con las personas. Sí.
Sí, quedó. Sí, y que tío.
Es un, lo que pasa es que hay una parte del cable, como hablamos de todo, pero sí que está buenísimo. Ese conectarse, lo dijiste, el cómo y la empatía y que buscás. Y hay algo también en conocerse que cuando te sentís cómodo con alguien.
Sí, no sí, sí, hay algo medio inexplicable. Sí.
Esos espacios también. La curiosidad.
Sí, y estar abierto y escuchar al otro, lo que te dice, lo que no te dice, lo que te devuelve de otras formas, ¿no? Con los gestos, con la mirada, con está como, está bien que la palabra es importante, pero uno comunica con mucho más que con la palabra también, y está bueno estar atento también a eso, que la comunicación también es mucho más que lo que se dice o lo que se chatea en este momento, ¿no?
Sí, sí, total. Sí, es que creo que no hay nada más rico que el poder conectar con las personas y tener esa habilidad, es lo que nos enriquece en el día a día, ¿no? No solo con las personas que conocemos, sino cuando tenés la apertura para conectar incluso con los desconocidos, que nos dan una sorpresa absoluta. Y eso, evidentemente, Juani, vos lo tenés porque, nada, una persona que ha recorrido tanto, que ha conectado con tantas personas y bueno, que vive pleno como vivís vos, es justamente por esa
sí, puede ser, no, no sé, yo no quiero que, de alguna forma estoy pensando, no quiero que quede como que yo soy un caso especial.
No, está claro, hay
sí, un poco yo veo. Sí.
Tres corazones.
Yo entiendo que me tocó esta vida entre maravillosa y bizarra de tener otro corazón acá adentro y vivir por eso. Pero sí.
No, hay muchas personas así, hay muchas. No solo vos, pero.
Los problemas que a lo que iba de. Los problemas que tenemos todos, ¿no? De pagar la cuenta, de los desamores, de que se te rompa el auto justo para hacer algo importante, de nada, yo qué sé, no sé, eso me ocurre ahora, pero de la cuarentena también. Uy. Y de todo esto. Bueno, que vinculando a lo que sí. Hablábamos ahora, ah, claro. Por eso yo creo que se hace tan difícil todo esto, porque para mí el conectar es muy difícil a través del chat y las videollamadas. Y,
claro. Claro.
Y también es nos estamos comiendo un poco la pastilla de que todo es posible desde la casa. Y todo es posible desde la casa. No es todo posible, ¿no? Yo ahora estoy, por ejemplo, tomando. Empecé ahora las clases de carpintería por Zoom. Y es un poco loco. Habrá cosas que se pueden transmitir, está bien, pero después parece un poco un mundo de locos.
Sí. Los abrazos no se pueden dar por Zoom y eso se extraña. Yo te digo, lo que más extraño es abrazar a la gente, abrazar a mis compañeros de trabajo, viste, a las personas que incluso de repente no son tan cercanas, pero que a través de un contacto físico generás una apertura de ambos lados que es esa ida y vuelta que hablábamos hace un ratito, que solamente te lo permite. La conexión física, el abrazo, el chocar las manos, el saludar,
completamente, completamente, el conversar y tomar mate, hablando. Exacto. Sí, se hace todo muy cuesta arriba, así. Completamente. Sí. Y también viajando, bueno, te das cuenta los cercanos que somos nosotros. Digo, no somos brasileños tampoco, pero. Pero sí hay una interacción que en otros países por ahí no hay. Nosotros, yo qué sé, nos damos beso, hay como una cercanía que se extraña cuando uno no la tiene.
Sin duda. Bueno, Juan, y capaz que para ir, yo creo, redondeando, justo hace más o menos una horita estamos charlando. Si capaz que surge algo más. Podemos darle, pero me surge una pregunta. Sin duda, vos estás como con todo lo que nos contaste, estás como muy enfocado en el día a día, en el hoy, y creo que es algo muy sabio que todos deberíamos tratar de hacerlo. En mi caso particular, es lo que busco justamente a través de la meditación, el tratar de enfocarme en lo que está adelante de mi nariz. Pero sin embargo, igual la mente nuestra es bastante perversa en un punto y se va para adelante. ¿Vos cómo experimentás el futuro? ¿Cómo lo percibís? ¿Te pesa? ¿Es algo que no le das bola?
Sí, no. A ver, varias cosas. Primero que a mí por ahora no me ha pasado y ya soy bastante grande como para que me haya para que ya me hubiera pasado. Algo que tiene que ver con la decisión, creo, más importante de la vida, que es si tener hijos o no, digamos. Yo por ahora no tengo hijos y por ahora no me surge esa necesidad o esa motivación o esas ganas. Entonces, bueno, creo que la decisión a futuro por excelencia es tener hijos o no. Después, todas las demás me parece que son tan modificables. No sé, comprarte una casa a medias con alguien, casarte, estudiar algo, entrar a un trabajo, renunciar. Todas esas cosas me parecen tan modificables que no me parecen tan decisiones a futuro. Entonces me parece que la decisión a futuro, claro, es esa. Por otro lado, bueno, justo mi hermana tuvo a Sofi, y por ese lado me comprimió de que mis padres fueran abuelos y todo eso que siempre he tenido, y a su vez nos trajo una alegría inmensa a la familia, y estamos todos baboseados ahí, babiados con Sofi. Entonces, bueno, por ese lado pasa eso. Después, yo a futuro no pienso tanto. Tengo como cosas medias cotidianas de intentar tener como algo de plata guardada, porque sé que el futuro es medio impredecible, digamos. Entonces, bueno, como termina siendo esto de la cuarentena, ¿no? Que nosotros nos hacemos imágenes del futuro que no son. O sea, son proyecciones nuestras. Exacto. Porque después el futuro siempre te cachetea en la cara con y claro, con algo que no esperaba. Digo, me imagino en la vida de un futbolista una lesión o lo que fuera. Digo, en mi caso han sido diferentes cosas, algunas que he decidido y otras que no. Entonces, bueno, nada. Yo lo que uso más es evidentemente el presente. Aportar, sí, mirar para atrás para aprender de los errores que hemos cometido como sociedad y como persona también, en ser responsable también en los vínculos, ¿no? De ser sincero, intentar las cosas que me comprometo a estar ahí y cuando fallo reconocerlo, todo esto, ¿no? Que tiene que ver con el pasado, con una lectura del pasado, pero sí, obviamente, lo que más me sale es estar en el presente. Y sobre todo lo que más pienso yo es en lo sano, digamos. Pero lo sano en un sentido más amplio de... Por ejemplo, para mí lo más sano en este momento no es cumplir la cuarentena a rajatabla. Quiero decir, yo no estoy... En este momento decir que yo no estoy, por más que soy población de riesgo, no estoy encerrado en mi casa todo el tiempo y voy solamente al supermercado. Bueno, yo decidí ir al Laboratorio de las Artes, hacer estos muebles en madera en carpintería y probar cosas. Sí me lavo las manos, sí uso tapabocas cuando siento que tengo que usarlo, sí ando con alcohol en gel en el auto, sí hago un montón de cosas, voy en bici, hago un montón de cosas, pero me parece que el concepto de qué es sano lo tiene que ir definiendo cada uno en relación a lo que le hace bien. Digamos, no hay como un manual. Y esa es la pregunta que yo me hago cotidianamente de, bueno, yo estoy viviendo esta vida, esto me hace bien, estoy diciendo, y si veo que hay cosas que no, intento modificarlas, por más que cuestan, y que muchas veces esos cambios, como justo hablábamos, son difíciles de encarar, pero bueno, es lo que te va a hacer que tu presente próximo, digámoslo de alguna forma, por no llamarlo futuro, sea un poco mejor.
Sí.
Entonces, bueno, nada, en ese tiempo me sitúo yo de intentar hacer las cosas cotidianas para estar mejor. Por eso entrené, por eso corrí una maratón en un momento de 42 kilómetros, porque sentía que eso era llegar a entrenar para hacer una maratón, era demostrarme a mí que estaba bien y quería pasar por esa experiencia que hacía años tenía, y bueno, en este momento estoy corriendo mucho menos, porque te van a hacer otras cosas, digo, nada, eso se va redefiniendo, ¿no? También podés comer palta y hacer yoga todas las mañanas y hacer un montón de cosas y que te pase una tragedia, o sea, nada te asegura nada, lo que sí está bueno poder en cada momento de la vida ir decidiendo o eligiendo, me parece a mí, lo que te haga mejor a vos y a tu comunidad, digamos, no solamente a vos en un sentido individualista de la vida.
Sí. Qué bueno.
Sí, sí. Está buenísimo eso, porque el tener relaciones sanas con la gente, ¿no? Con el trabajo, con las decisiones, es fundamental. Es mucho más que, o además de las comidas y todo lo demás de la vida sana, el tener relaciones sanas. Que
es mucho es un tema que yo justo hablo bastante porque bueno, en realidad antes de hacer la nota pensaba si tirar esa punta o no, pero bueno, otra cosa que me cambió a mí fue la concepción del amor. que uh-huh. también viene asociada al trasplante, digamos, de alguna forma, bueno, todo uh-huh. lo que yo pienso en mi vida viene de alguna forma asociado a esa experiencia. No hay nada de lo que yo dije que no pueda salir un poco de ahí también, ¿no? Pero bueno, desde muy chico, desde los 21, yo intento tener relaciones donde se hable mucho, donde se consense lo, cuáles son los términos de la relación, en cuanto a que uno no es del otro, ¿no? Que muchas veces, sobre todo en las parejas, como que el otro pasa a ser un poco posesión de, y bueno. Y entonces claro. he hablado mucho con las personas que he estado de, bueno, qué se puede, qué quiere uno, qué quiere el otro, para intentar comprometerse uh-huh. con eso también, ¿no? Sea cual sea los términos en los que claro. en los que se elija tener ese vínculo, ser responsable con eso, no mentir, ser sincero. Y eso es muy difícil. Es muy difícil uh-huh. porque también el deseo es bastante, así como hablábamos hoy del morbo y los trasplantes, el deseo es bastante irreverente también.
Hay mucha sabiduría en todas esas palabras.
Entonces, decir que uno, o sea, a mí por ejemplo siempre me pareció muy loco que en el casamiento uno diga que va a querer siempre y a cuidar siempre y como una cosa que capaz que querer cuidar sí, pero lo de desear está más complicado. Entonces, bueno, está. Sí. Está bueno como tenerlo claro. Por eso yo he cambiado tanto de carrera, también porque he deseado otras cosas y he seguido ese deseo de, bueno, hay cosas que te van a hacer y las hago. Y cómo sigue conviviendo con el resto, ¿no? No es que deseo otra cosa y tengo una vida nueva. Sigue siendo lo mismo. Pero bueno, en el amor y en el deseo y en todo esto, ser lo más claro posible y lo más responsable, que ahora se usa la palabra responsable afectivamente, de ser lo más responsable con el otro, de decir, bueno, esto es lo que elegimos para nosotros, tiene estos límites, qué hacemos, cómo nos cuidamos, qué es lo sano para vos, qué es lo sano para mí, porque también cambia para cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que uno espera del otro? Claro. Y ahí, bueno, es complicado. Los vínculos son complicados y está bueno comunicarse mucho y estar ahí con el otro para que los dos se hagan, o los tres o los 15, se hagan lo mejor posible en esos vínculos, ¿no? Sea una relación o un uh-huh. o un grupo artístico o lo que fuera.
Total, sí, como decía Seba, está bueno eso, el concepto que él trae de cómo nos vinculamos con los demás, y que vos también lo decías. Y esto que decís vos, que creo que lo que trae es que es la conciencia, ¿no? Que si somos conscientes de cómo pensamos, de lo que decimos y de cómo actuamos cada vez que estamos enfrente a alguien, sea quien sea, sea un conocido, sea un anónimo, desde ahí estamos forjando esos vínculos positivos, que lo que trae son relaciones significativas y que impactan en nuestra sociedad, que es lo que decías vos también, el sentido de comunidad.
Exactamente, sí, que tiene mucho que ver con la solidaridad en cuanto a los trasplantes, en cuanto a que para que haya trasplantes uh-huh. se necesita que todos seamos donantes, y eso salva muchas vidas. Y también esa empatía nos va a salvar uno con la que tenemos ahora y con la que se nos viene, digamos, como sociedad, con todo esto de la pandemia y las consecuencias económicas uh-huh. que va a tener, ¿no?
Sí, sí.
Totalmente. Basta dar una vuelta por acá, por la Ciudad Vieja, y ver las cosas que ya están pasando, o la Ciudad Vieja es mi barrio, si van a otros barrios también, la cantidad sí, de ollas populares, la cantidad de gente que ya ahora, a un mes y poquito, le está pegando durísimo esto, y ver cómo se puede hacer para que todos estemos un poco mejor también.
Sin duda, sin duda. Sin duda. Juani, para cerrar, te pido que lees un mensaje a esas personas que realmente están escuchando y que todavía tienen dudas si es algo significativo el donar los órganos. ¿Qué le puedes decir?
Y bueno, es muy difícil que yo diga otra cosa porque yo estoy vivo gracias a que alguien donó. Entonces, ese es el mejor ejemplo de decirle, bueno, si vos no estás donando, me estás matando de alguna forma, por hacerlo gráfico así y directo. A ver, vivimos en un país chico que tiene un montón de cosas que no son posibles por la escala, decíamos, muchas veces nos sale decir, bueno, pero acá es una porquería tal cosa, porque no se puede, no sé qué. Bueno, sí, pero eso también hace que esa escala sea brillante para otro montón de cosas y que tengamos la rambla que tenemos y que tengamos esta cercanía entre las personas que tenemos, que en otro lugar no se dan, que para valorarlo muchas veces hay que irse para afuera. Entonces Uruguay es el mejor país de Latinoamérica en trasplantes, lejos. ¿Sí? Está la referencia que hay es España, que es el mejor país del mundo, y acá en Uruguay se hacen los trasplantes, salen espectacular, o sea, tienen muy buenos resultados, no existe nada que dé dudas de nada, no existe nada fundado que dé dudas de nada, por un montón de cuestiones prácticas, que capaz que no vale la pena entrar, pero no quedan dudas de que el sistema funciona, de que se hace bien, de que los pacientes quedan bien, de que se trasplanta a cualquier persona. Esto está financiado por el Fondo Nacional de Recursos, que los trasplantes, que son cirugías complejas, y los medicamentos que tomamos los trasplantados también. Y lo mismo vale que vos seas la persona que seas. Si vivís dentro del Uruguay, tenés acceso a esto. Y eso también es importante, porque lo hace universal, democrático, es para todo el mundo. Cualquiera que lo va a precisar, que precise un trasplante, va a poder acceder al trasplante, y cualquiera que done, va a donar para cualquiera de esas personas que lo precise. Claro. No importa cómo se llama, no importa dónde sea, no importa nada. Entonces eso lo hace que sea maravilloso, potente, increíble, y que haga que un montón de personas como yo puedan vivir. Y también falta de información o dudas o necesidad de alguna gente hace que mucha gente no llegue a trasplantarse también, porque eso también hay que decirlo. Yo he hablado con gente que esperaba trasplante, que falleció y no llegó. Entonces, también yo estoy contando el lado lindo de la historia. También hay un montón de gente que no llega, que yo por ahí fui a hablar para contarle mi experiencia, pero mirá qué lindo, que mirá que yo puedo hacer esto y que puedo viajar, bla, 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 bla. Y hay gente que no llegó. Y hay niños que no llegaron, que yo conocí, que no pudieron trasplantarse. Entonces, podemos nosotros, ciudadanos comunes, salvar vidas de esta forma. Entonces, a mí, por lo menos, se me hace muy claro que la opción es donar los órganos, y la opción es, cuando no lo precise más, salvar la vida de alguien, las vidas de alguien.
Fascinante. Gracias, Juan.
Bueno,
cuando pase todo esto,
dale, ¿eh? Impecable. Me encantó. Para salir de la
virtualidad. Sí, precioso, sí, Juan Andrés, sí. Tremenda charla.
Oh. Sí. Totalmente. A pesar de la distancia. Viste, contradijimos lo que decimos
el espacio es información, estamos ahí, estamos conectados. Vamos, bueno, un abrazo grande, muchas gracias.
Vamos. Un abrazo grande. Chau, chau.